Desde Esperanza United, soy Aida Negrón y les doy la bienvenida a Conversations Over Cafecito. Este podcast explora la valiosa contribución y la impactante influencia de la comunidad en el movimiento contra la violencia de género. Hola a todos, soy Aida Negrón de Esperanza United, soy especialista en comunicaciones bilingües. Y aquí estamos en una edición muy especial de nuestro podcast en español. Estamos acompañados por Elvira de la Cruz. Ella es Senior Advocate en Latinos in Virginia Empowerment Center. Y estamos aquí por una razón muy particular. Vamos a hablar de el alcance en las comunidades rurales, que es un tema tan importante. Y queremos empezar por aquí, Elvira, que se presente y nos diga brevemente lo que ella hace antes de pasar a las preguntas un poquito más formales.
Gracias. Bueno, yo soy Elvira de la Cruz y vivo en Virginia. Soy peruana y estoy a cargo de liderar una agencia que en Virginia ha sido la primera agencia que está trabajando con víctimas de violencia doméstica, violencia sexual, desde un approach cultural que está dirigido a nuestra comunidad latina, especialmente las personas que hablan español, que tienen menos de 3 años viviendo en los Estados Unidos. Entonces, iniciamos esta iniciativa en el 2008 como una organización de base comunitaria, sin fondos, solamente trabajando con voluntarios y con un approach más grande, porque realmente estábamos ayudando a todo el mundo que era latino y que necesitaba ayuda de alguna forma. Y después fue hasta el 2018 que nos convertimos en una organización sin fines de lucro, ya oficialmente con toda la documentación y papeles que se necesitan. Y nos enfocamos en el trabajo con las víctimas. Ahora mismo nos enfocamos en violencia doméstica, violencia sexual, tráfico humano, si está relacionado a sex trafficking, y abuso y negligencia infantil, si es que está relacionado con violencia doméstica.
Este centro donde tú trabajas, ¿cómo ha evolucionado? Entiendo que han hecho asociaciones con otras organizaciones. ¿Nos puedes hablar primero un poquito de la ventaja de las asociaciones con otras organizaciones?
El mejor ejemplo que yo tengo acerca de trabajar en asociación con otras organizaciones se empezó a dar justamente cuando nosotros empezamos a recibir llamadas de todo el estado. Gente de diferentes partes del estado nos llamaba a la línea de apoyo aquí. Nosotros solamente teníamos una oficina en ese entonces en el área de Richmond. Y pues a pesar, nuestra gente nos llamaba porque necesitaba servicios en diferentes áreas de Virginia, muchas de ellas muy, muy rurales. Y para nosotros es importante reconocer que si bien es cierto, nosotros teníamos esa fortaleza de ser culturalmente apropiados, de conocer las necesidades de nuestra gente, de poder hablar el idioma. Para servir a esos clientes, realmente nosotros necesitábamos tener partners o socios locales que conociesen el lugar donde la persona que estaba llamándome está, cuáles eran los recursos, incluso cuál es la historia de las organizaciones que hay ahí. Porque, por ejemplo, yo no estoy en Roanoke, pero la persona que está en Roanoke sabe qué organizaciones realmente ayudan a los latinos, qué partners son partners seguros para nuestra gente. Entonces, para nosotros ha sido bien importante el tema de saber quiénes son nuestros partners y de que nuestros partners también nos vean como iguales, o de repente no como iguales, pero que reconozcan nuestras fortalezas, de la misma forma que nosotros reconocemos sus fortalezas. Entonces, ahí viene una dinámica bien bonita, porque nosotros incluso empezamos a firmar memorandos de entendimiento de cómo íbamos a trabajar, y era el poner en un papel: tú traes esta fortaleza, yo traigo esta fortaleza, y juntos vamos a hacer una co-advocacy, vamos a trabajar juntos por esta persona. Entonces, colaboraciones se han desarrollado muchos para tratar de servir a nuestra gente que nos llama porque pues ven línea de ayuda para víctimas de violencia, latinos en Virginia, entonces ellos dicen nos van a servir, pero en realidad nosotros no podemos servir a todas las áreas rurales y el hecho de tener partners en esas áreas rurales es muy importante para nosotros.
O sea, que estamos hablando de una estrategia que ustedes están usando. Básicamente, ustedes ofrecen la información y ellos le dan acceso a ustedes a las personas.
Se maneja de dos lados. A veces la gente de las áreas rurales llama directamente nos llama a nosotros,
Okay.
porque ellos se sienten más cómodos, más seguros llamando a latinos en Virginia, porque sabe que nosotros vamos a entenderlos culturalmente y somos un lugar seguro. Y también, no, también algunos de ellos están allá en el área rural y se aparecen con nuestros partners allá. Entonces, lo bonito es que los dos partners, los dos socios en este fin de trabajar por nuestra gente, sabemos que nos podemos referir clientes. Sabemos que cuando ellos nos llamen, si es que alguien se apareció en su oficina que habla español y es víctima de violencia, nosotros vamos a poder ayudarles a darles los servicios que ellos necesitan. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros veíamos es que había mucha gente con muy buena voluntad de trabajar con nuestra gente, pero como no tenía un intérprete a la mano, a veces pues no dejaban el caso hasta atrás o debía que esperar mucho tiempo para poder servirlos. Nosotros les damos intérpretes gratis a nuestros socios. Entonces, nuestros socios sirven a nuestros clientes porque no tienen esa barrera de que, ay, tengo que esperar un intérprete o acá no hay intérprete o ya me dijeron que me gasté mucho presupuesto en hablar con este cliente. Entonces, es traer nuestras fuerzas para poder servir a nuestros clientes. Por ejemplo, nosotros no vamos a saber qué recursos hay en las áreas rurales. Por ejemplo, nosotros no sabíamos, aquí en Virginia hay un área rural que se llama Dinwiddie y ellos tienen un tipo de transporte que no se parece al transporte aquí y a veces pasa y a veces no pasa, pero ahí dentro de la gente que vive en Dinwiddie, de los programas que hay ahí, ellos nos dicen, ah, no, pero el truco es hacerle así, tienes que llamar aquí y así aseguras. Entonces, eso no lo voy a saber yo desde donde yo estoy, pero eso lo sabe el programa que está allí. Y el programa que está ahí no puede comunicárselo a la persona que está necesitando la ayuda por el tema del lenguaje, o no puede, o de repente no sabe cómo explicarlo porque, no, a veces pensamos de que todo el mundo sabe ciertas cosas, pero si tú has venido de otro país, de repente las cosas son diferentes, entonces hay que explicarlo en más detalle. Y nosotros tenemos ese awareness. Entonces, funciona así si los dos unimos nuestras fuerzas.
O sea, entonces estamos hablando de que aquí la gente de la comunidad tiene un conocimiento y las organizaciones como Life y nosotros Esperanza United tenemos un gran respeto por ese conocimiento que tiene la ciudad o las comunidades. Entonces, ¿cómo ustedes aprovechan? Aparte de conocer cómo funcionan los medios de transportación, que el ejemplo que acabas de dar, ¿de qué otras maneras ustedes aprovechan el conocimiento de la comunidad en ofrecer los servicios?
Bueno, nosotros trabajamos mucho con los grupos de Facebook, porque hay muchos grupos cerrados de Facebook que están organizados por comunidades o por intereses. Entonces, muchas veces nos ha tocado ir a preguntar, hey, queremos hacer por ejemplo, outreach en esta área. ¿Dónde es el lugar donde están los latinos? Y la gente nos dice, ven aquí, este apartamento. Y entonces, así vamos preguntándole y la gente nos va diciendo cómo es que necesitan los servicios. Y muchas veces dicen, hey, si pueden, traigan a alguien que haga esto o que trabaje en esto. Entonces, ya sabemos cuál es la necesidad y la gente contesta. La conversación la siguen y la siguen según las cosas porque saben de que alguien que nuestra agencia, como sienten que es segura. saben que nosotros vamos a llevar partners que son seguros, que se perciben como seguros. Entonces ellos nos dicen, hey, nos falta esto. Entonces es bastante escuchar a la comunidad cuando nosotros estamos yendo a hacer un tipo de outreach a un lugar donde nosotros no estamos, ¿no? Porque nosotros conocemos nuestra área, conocemos dónde está nuestra oficina, quiénes son nuestros partners. Pero cuando tenemos que ir a algún otro lugar, para nosotros nos han funcionado mucho los Facebook groups, y luego entras y te vas enterando cuáles son las necesidades también. La gente habla, no hay trabajo, si hay trabajo, en este lugar están abusándonos, en este lugar necesitamos esto, entonces uno se va enterando de esa forma.
¿Cuáles son entonces las ofertas de tu organización basado en el conocimiento con la comunidad, como los conocimientos que ustedes tienen como expertos?
Nosotros escuchamos bastante a nuestra gente. Para comenzar, esta agencia y la forma en que se dan los servicios han sido totalmente informados por víctimas de violencia. Siempre nosotros nos sentimos muy orgullosos de decir que hacemos nuestros programas desde la perspectiva, esto es lo que nosotros los latinos necesitamos. Y porque generalmente la perspectiva es, esto es lo que nosotros creemos que los latinos necesitan. Entonces es una perspectiva totalmente diferente que de repente tiene muy buena intención, pero no llega a nuestra comunidad. Hemos organizado Listening Conversations, una sesión de escucha que está orientado a informar cómo el Estado va a evaluar ahora si los programas de violencia doméstica están ofreciendo servicios que están impactando a la comunidad. Entonces, apenas nosotros nos enteramos de eso, salimos y dijimos, hey, tú tienes que escuchar a nuestra gente. Y organizamos todo eso. Es bastante importante el tema de que nuestra gente, la gente que necesita los servicios, digo, que la gente que ya ha pasado por los servicios diga, esto sí funcionó, esto no encontré nada de este tipo de servicio, de esto hubiese sido bueno, o que te diga, pues así no es, tienes que hacerlo de la otra forma, pero solamente lo vamos a lograr si escuchamos a nuestra comunidad.
Ustedes que son expertos en las comunidades rurales, ¿qué nos puedes decir del perfil de estas comunidades? ¿Qué particularidades tienen estas comunidades rurales que no tienen otras comunidades que viven en las ciudades o en áreas más urbanas?
So, en cuanto a la comunidad latina, hay que tener cuidado en el tema de todo el mundo se conoce. Son muy pocos los latinos que están en ciertas lugares rurales, que en realidad pueden ser todos familia, que en realidad todo el mundo se conoce, y muchas veces esa es una gran limitante para que alguien busque ayuda, porque mientras yo voy a buscar ayuda en, no sé, en servicios sociales, de repente el intérprete es mi hermano, mi tío, o el hermano, el tío del abusador. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Hay que preguntarle e informar a las víctimas acerca de quién va a ser su intérprete, quién va a estar en la sesión, si es que estamos yendo a buscar ayuda de algo. Porque a veces no decimos, oh, mira, encontré, y nos ha pasado a nosotros, encontré esta persona que habla español, que da financial assistance. Y a la hora que estamos coordinando, nos damos cuenta que pues no es una persona segura para el sobreviviente que estamos tratando de ayudar. La otra cosa es el tema de que no todo el mundo puede ayudar a víctimas de violencia o sabe cómo ayudar a víctimas de violencia. Hay personas que tienen muy, muy buenas intenciones, pero al final se ponen en peligro ellas mismas. Entonces ya no nos tenemos que preocupar de una víctima, sino de muchas víctimas, porque no hay cosas que personas de buena intención no consideran. Entonces también muchas veces nos toca trabajar no solamente con la persona a la que estamos ayudando, que está siendo la víctima directa de la violencia, sino también trabajar con sus grupos de seguridad, que esa parte es importante. Luego, el tema, siempre que alguien viene a pedir ayuda del área rural, transporte es siempre, siempre una limitante. Y entonces, tratar de buscar ayuda en eso desde un inicio es algo que te ayuda a ganar tiempo, porque de todas maneras, en lo que quieras hacer, vas a necesitar que esta persona se pueda movilizar. Entonces, transporte es algo que hay que estar pensando desde antes.
Si tú pudieras resumir de este tema que estamos hablando del alcance en áreas rurales y ayudar a la gente, apoyarlos con servicios, ¿cuál dirías que es la esencia del éxito en este tipo de trabajo?
Yo siempre voy a decir que para tener socios, para formar alianzas, que tiene que haber mucho mutuo respeto entre las dos organizaciones que están tratando de hacer esto. Muchas veces nos ha pasado a nosotros que hay organizaciones grandes o organizaciones que ya están establecidas en áreas rurales que miran hacia abajo el trabajo que hace un programa culturalmente apropiado porque piensan que pues nosotros no estamos trayendo nada a la mesa. Entonces, el tema de que nosotros podamos decir esto es lo que estamos trayendo a la mesa y yo valoro que tú estás trayendo esto a la mesa. Entonces, en esa situación yo creo que un buen partnership puede ocurrir, pero buenos partnerships no ocurren si es que los cultural specific programs o los programas culturalmente específicos estamos siendo mirados hacia abajo. Luego, la colaboración. Yo creo que tiene que ser también no solamente jalarnos a nosotros para la última parte de la planeación de todo este proceso. Están teniendo un socio que va a venir a darte su perspectiva. Entonces, cuando yo les digo, ya, si ustedes quieren implementar esto para la comunidad latina, a nosotros, por favor, llámenos desde el diseño del programa para que nosotros diseñemos el programa pensando en la comunidad latina. Entonces, esas son las colaboraciones que nosotros siempre pedimos, que nos incluyan desde un inicio. Crear un programa culturalmente apropiado o crear algo que va a servir para nuestra comunidad no es solamente ponerlo en español.
Muy bien, o sea que has hablado de que las colaboraciones, la gente tiene que tener claro los roles, qué va a hacer cada persona y quién, tenerlo bien claro, cuáles son las expectativas. Has hablado del respeto entre las organizaciones, has hablado de información sobre las particularidades de la población con quien estamos trabajando. ¿Algo que quieras añadir sobre todo lo que hemos hablado?
Pues básicamente el tema de que tenemos que entender que la persona que está cerca al dolor es la persona que está más cerca a la solución. Entonces tenemos que escuchar a nuestras comunidades que están teniendo necesidades. Esa parte es muy, muy importante. Nosotros muchas veces he visto programas que se les impone que lleven una currícula, que les dicen, les vamos a dar dinero, pero basado en evidencia currícula y que tiene todas las certificaciones que tienen que tener, pero en realidad han sido probadas con de repente muchas poblaciones, pero no, normalmente no se le ha dado el énfasis de probarla con la comunidad latina, inmigrante. Entonces, eso a veces no ayuda a nada, es más, crea resistencia de nuestra gente de ir a esos programas e incluso de buscar ayuda. Por ejemplo, partnership que nosotros hemos tenido y colaboraciones que están funcionando muy bien son cuando nosotros aquí creamos un Latino Hub en el cual invitamos a proveedores de servicios que hablan español que están en organizaciones mainstream. Y entonces esas organizaciones de repente esta persona es la persona bilingüe que ha sido contratada y el gran se ha pedido para servir a la comunidad latina. Pero como está en una locación donde no hay mucho tráfico de personas, o sea, de repente si va un latino a la semana es lo que tienen para trabajar, pero aquí vienen y acá lo único que tenemos día y noche es personas latinas entrando y personas que necesitan el servicio bilingüe. Entonces, muchas de estas organizaciones mandan a su personal bilingüe y es aquí donde hacen la conexión. Teniendo una persona que está en peor crisis llamándonos después, quemando a nuestro personal staff aquí contestando la llamada, porque obviamente ellos sienten todo el dolor que está pasando, porque las personas llaman con cosas muy difíciles en su vida. Entonces empezamos a decir esto, venga aquí, servicios sociales, venga aquí, servicios de salud, venga aquí. Y otros partners, tenemos como 8 o 9 partners que vienen acá a la agencia. Y entonces cuando no son víctimas de violencia, les decimos, ya, venga hasta el martes o venga el miércoles. Y aquí sí vienen. Porque a otro lado no estaban llamando. Y una vez que hacen la conexión con la persona, aquí ya es más fácil que ellos vayan al lugar donde la persona les está diciendo que no, acá los vamos a ayudar. Y de esa forma también nosotros ayudamos a nuestros partners a crear estos puentes y a crear esta conexión entre lo que nosotros podemos ofrecer y lo que otras organizaciones que tienen otros servicios o que tienen mucho más presupuesto, pueden ofrecerle para nuestros clientes.
O sea, que esa conexión con la gente que me dijiste anteriormente, que la gente llama, los llama a ustedes para pedir información y los partners o socios o colaboradores los llaman a ustedes. Y es muy importante esa conexión inicial para poder ganar la confianza de la gente y poder ayudarlo en estos problemas tan difíciles como tú has señalado. Elvira, te damos las gracias por haber estar colaborando con Esperanza United y darnos toda esta información. Y dinos dónde te podemos encontrar, Elvira, dónde podemos llamar.
Nosotros ofrecemos servicios para víctimas de violencia doméstica, violencia sexual en todo Virginia a través de nuestra línea de 24 horas al día, línea de ayuda 24 horas al día, y el número es 888-969-1825. Otra vez lo repito, es 888-969-1825. Nos pueden escribir, tenemos un correo general que es hola@latinosenvirginia.org. Y nosotros estamos aquí para ayudarles, estamos aquí para conectarlos con recursos. Y si nosotros no podemos ofrecer el recurso, pues como digo, hemos creado ya socios y hemos creado conexiones para poder darle el referido para que usted pueda acceder a la ayuda que necesita.
Gracias por acompañarnos en otro episodio de Conversations over Cafecito de Esperanza United. Visite esperanzaunited.org para obtener más información. Este podcast fue producido por el personal de Esperanza United y la música es de Joey Court. Soy Aida Negrón, especialista en comunicaciones bilingües. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.